Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Bonte,
Crash,
Anne-Marie,
Asta,
Cecilia.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo?
La mejor hora para escuchar la radio aquí. La Linterna con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tenías que verlas, ¿eh? Son cinco gimnastas, cinco niñas preciosas, chadianas del Chad, que están en Pozuelo haciendo gimnasia, entrenando, yendo al cole, acogidas, gracias a la Fundación Ramón Grosso. Impresionante la labor, impresionante lo que consiguen con el deporte en el Chad, en Yamena. Y un beso muy fuerte, chicas. Sois admirables. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo cumple 40 años y lo que son las cosas siguen siendo tan necesarios como el primer día. Esta mañana he recibido la medalla de honor de la UBT, la Cruz de la Dignidad, tan orgulloso como emocionado en el 40 aniversario de la asociación. Muy bien acompañado, ¿eh? Han sido reconocidos con la medalla de la UBT, entre otros, mi colega Alejandro Requeijo, el maestro Zuloaga, el Zulo, o el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué ovación la dedicada a Diego Pérez de los Cobos? Lo que me sirve para decir, una vez más, ¡qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Los galardones especiales han sido para los sanitarios de España y para Isabel Díaz Ayuso, todo ello bajo la presidencia de la reina Doña Sofía. Por cierto, y hablando de aplausos, el halo que mueve esta señora, la ovación dedicada por los cientos de asistentes, todo lo que significa Doña Sofía es para vivirlo junto a ella, ¿eh? ¡Qué aplauso, qué sentimientos y qué ejemplo de señora! El caso es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo vuelve a ser noticia porque los presos de ETA han anunciado que no quieren recibir más homenajes públicos tras sus próximas excarcelaciones. Los asesinos de ETA han decidido algo así, como otorgarnos el premio de no escupirnos en la cara o no escupir sobre las lápidas de sus víctimas. Han dicho que serán recibidos de manera discreta y aún habrá que darles las gracias. Yo propongo, puestos a ese nuevo clima que dicen pretender, propongo que colaboren con la justicia para resolver los casi 400 asesinatos que siguen sin esclarecerse. ¿A qué no hay? Varias claves que hemos respirado esta mañana en el Museo Reina Sofía. Uno, Bildu, Sortu, Batasuna, o como se llame, es lo mismo. Son unos socios imposibles y, por increíble que parezca, asistimos cómo comienza a fraguarse una futura coalición PSOE, Batasunos. Dos, resulta suicida que los jóvenes de España no sepan qué fue ETA. La manipulación del relato y, lo que es peor, la ocultación de la verdad está borrando la memoria y esa es su auténtica victoria y nuestra auténtica derrota. Tres, esta mañana han sido mencionadas muchas veces tres mujeres, tres viudas, que hace 40 años decidieron plantar cara a los terroristas. Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí. Cuatro, no deberíamos olvidar algo. Las víctimas del terrorismo son víctimas para siempre. Cuando un terrorista es homenajeado en su pueblo, vuelve como un héroe. Las víctimas siguen yendo al cementerio igual que desde el primer día. Huérfanos, viudas, hijas, novios o madres. Unos negocian hasta la reforma laboral y las otras siguen llorando. Unos salen de la cárcel a vivir la vida padre y las otras siguen muertas en vida. Y cinco, mi postdata, como lo siento y lo más tranquilo que puedo. Fueron unos cobardes, lo son y serán unos cobardes siempre. Y aún habrá que darles las gracias por no recibir homenajes públicos y por apoyar los presupuestos para que, como dijo Otegi, Sánchez siga 2 años más y luego otros 4. La medalla de la AVT lleva como lema la Cruz de la Dignidad. ¿Y sabes qué? Por mucho que se chuleen los asesinos, los presos, los herederos de ETA o sus palmeros, por mucho que el gobierno se plantee otro pacto inconcebible, hay algo que nunca les podrán arrebatar a las víctimas del terrorismo, y eso es, precisamente, la dignidad, la inabarcable dignidad de las víctimas del terrorismo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 30 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Madrid informa de un segundo caso de la variante Omicron. Es una mujer de 61 años que no tiene síntomas.
En Cataluña, los análisis preliminares de los dos casos sospechosos también confirmarían esta nueva cepa. Países Bajos ha detectado que la variante ya estaba por Holanda una semana antes de que se descubrieran los primeros positivos en Sudáfrica.
Sanidad recomienda limitar el número de personas en eventos públicos y sociales estas Navidades.
La incidencia de coronavirus sube hasta los 208 casos por 100.000 habitantes, con más de 10.200 positivos y 44 muertos. El Supremo avala el pasaporte COVID en el País Vasco para ocio nocturno y para restaurantes de más de 50 comensales.
Plataformas como Netflix o HBO no tendrán que cumplir con la cuota del 6% de su contenido en catalán.
Fue una de las exigencias de Esquerra al gobierno para aprobar los presupuestos. El proyecto de la ley audiovisual solo puede obligar a cumplir con este porcentaje a plataformas nacionales, pero no a empresas que se rigen por la legislación europea.
Marta Ortega será la próxima presidenta no ejecutiva de Inditex desde abril de 2022.
Sustituirá a Pablo Isla, que durante 17 años ha estado al frente de la compañía. Óscar García Maceiras será consejero delegado. Tras el anuncio, Inditex ha caído en bolsa casi un 6%, con una pérdida esta jornada de 5.600 millones.
La inflación en la eurozona se dispara hasta el 4,9% en noviembre.
Es el mayor encarecimiento de los precios en toda la serie histórica. El repunte está provocado por la energía, los alimentos y también el precio de los servicios. España supera en 7 décimas la media de la zona euro.
PP y Vox pactan los presupuestos de 2022 para Madrid.
Son las primeras cuentas que saca adelante Isabel Díaz Ayuso desde que está en el cargo. Este jueves se van a debatir las enmiendas en el Pleno de la Asamblea y está previsto que los presupuestos se aprueben justito antes de Navidad.
Gobierno y agentes sociales se reúnen hasta ahora para seguir negociando la reforma laboral.
Las posturas siguen muy alejadas y esta semana se verán hasta en 3 ocasiones. La temporalidad y los ERTE siguen siendo el principal escollo. La reforma tiene que estar aprobada antes de final de año para recibir las ayudas de Bruselas.
Fallecen 4 personas en un incendio en un local ocupa en Barcelona.
Se trata de una pareja pakistaní y sus 2 hijos de 3 y 1 año. La familia llevaba 2 años en ese lugar y se dedicaba a la venta de chatarra. Todo apunta a un cortocircuito como origen de las llamas.
La colada cercana al municipio de La Laguna avanza con lentitud y podría frenarse en los próximos días.
Se detectan nuevas grietas en algunas casas cercanas al cono del volcán de La Palma. Deberán ser revisadas antes de volver a ser habitables. Además, el gobierno ha aumentado en 9 millones las ayudas para los afectados. Y nos queda algo de los deportes, NEC.
Han comenzado las primeras eliminatorias de la Copa del Rey a partido único y en las que participan ya equipos de primera división. No están los que van a disputar la Supercopa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Barcelona. Y el partido de Champions entre el Bayern de Múnich y el Barcelona del próximo 8 de diciembre se jugará sin público ante el aumento de contagios en Alemania.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominan los cielos nubosos en el norte de Galicia y en el área cantábrica, Baleares y el litoral catalán. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el resto de la península. El cielo tenderá a despejarse en las últimas horas del día. Temperaturas similares, los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte del norte en el Ampurdán, de componente oeste en Galicia, el Valle del Ebro, Baleares y el entorno de Alborán y Alisio en Canarias.
Te contamos una cosita más. El bailarín Rafael Amargo tendrá que declarar en la Audiencia Nacional acusado de un delito de narcotráfico. El juez le acusa de dirigir desde su casa a un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Patricia Rossetti.
Pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública. Delitos que el juez atribuye al bailarín, a su mujer y a 2 socios. Cierra la investigación y considera que Rafael Amargo era el cabecilla de un grupo que traficaba con drogas. Explica al juez que los investigados actuaban de común acuerdo con reparto de funciones. Amargo compraba las cantidades de la droga, principalmente metanfetamina y ketamina, y su domicilio era el lugar de operaciones. Los compradores accedían a la vivienda bien llamando al timbre o tras realizar una llamada. A los pocos minutos detenidos salían del domicilio con la sustancia adquirida, que este día de la que se puede considerar para consumo propio. Rafael Amargo también utilizaba mulas para llevar la droga a los compradores, bien a pie o bien en coche contratado por el comprador para no dejar rastro. Tras entregar la sustancia, volvían a la casa para entregar el dinero.
Ponemos el foco en la economía. Y tengo, por cierto, una última hora que comentarte. Rufián dice que si lo pactado con el PSOE no se aplica a todas las plataformas audiovisuales, ya sabes, lo del tema del catalán en Netflix, Esquerra Republicana no apoyará los presupuestos. Dice Rufián, con ese tono que solo él sabe, todos los escenarios están abiertos y eso incluye los presupuestos. Comillas, tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto es un mal negocio. Cierra las comillas. Un poco más y dicen que miren que el líquido de los frenos en la comitiva de Moncloa. ¡Qué personaje! Como cada martes ponemos el foco en el bolsillo, María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, me estaba riendo con lo del personaje.
Es que es más chulo que un ocho tumbado, macho, de verdad.
Sí, hijo mío, y eso, que le dejan.
Hombre, que si le dejan, y además le renta, o sea, entre su parroquia. El problema no es que le renten de la parroquia, es que le renta en Moncloa, que es lo peor.
Efectivamente.
Bueno, oye, el gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial que se ha remitido al Congreso. La ministra Nadia Calviño pretende reducir el coste económico y simplificar los trámites para crear empresas en línea con los países más avanzados. ¿Esto funcionará? ¿Hay novedades?
A ver, el tema es que llevamos años y años y años, desde que tengo uso de razón, yo creo, con el hay que acabar con el vuelva usted mañana en España, que es un tema muy complicado.
Lo de la ventanilla única de Fraga, ¿te acuerdas?
Efectivamente, es sí, que sí. Desde entonces, ¿eh? Entonces, es verdad que, bueno, tiene todos los visos de que era necesario y de que hay que hacerlo. Y además en un momento en el que tanto pymes como autónomos son los más perjudicados y tienen muchísimos problemas. Y si además quieres crear empleo y crear empresas, evidentemente hay que agilizar todo lo que se pueda los trámites. Buenas ideas, desde luego, han tenido. Mira, desde luego, esto de crear una empresa desde solo un euro, pues oye, es un puntazo para la gente. O sea, además, eso, eliminas el límite mínimo de 3.000 euros para constituir una sociedad limitada, o sea, que también es un buen empujón para la creación empresarial. Se va a permitir la constitución telemática de compañías, o sea, no me digas que es que no son buenísimas ideas. Que de verdad puedan llevarse a la práctica. Pues bueno, vamos a esperar. Pero buenas ideas en esta ocasión han tenido, además de que se van a reducir los costes notariales y registrales. A ver si todo esto es verdad. O sea, a mí me parece realmente estupendo. Y además el proyecto no se queda ahí, porque quieren luchar contra la morosidad. O sea, pues oye, perfecto. Son todo buenas ideas. Pero a ver si es verdad que por fin tenemos la famosa ventanilla única, de alguna manera, y con todas estas medidas, que a mí me parecen de verdad buenas ideas, pero hay que verlo en la práctica.
Claro. Oye, hablando de reformas, la laboral, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido hoy muy duro en la Comisión de Presupuestos, exige flexibilidad del mercado de trabajo y defiende el camino andado por la reforma de 2012. Se lo ha hecho en toda la cara, ¿no?
Pero vamos, y además muy clarito, porque además, desde luego no podemos decir que este gobernador no habla claro y transparente, no como sus predecesores, ¿eh? O sea, que lo habla todo, pero clarito, y lo que ha hecho es, desde luego, apoyar todo lo que piensan en la patronal, los empresarios. O sea, no es el momento de cargarse la reforma laboral a lo bestia de Mariano Rajoy, que es lo que quiere la ministra de la cuestión, Yolanda Díaz. Quiere derogarla, que por eso siguen negociando y veremos a ver si realmente se llega a un acuerdo. El asunto es que si no hay flexibilidad empresarial para los empresarios, no, ni se crean empresas ni se crean empleos. Todo lo contrario, los empresarios no van a poder contratar y no van a querer contratar. Y además, no podemos olvidar que al empresario se le ha encarecido la opción de contratar con el tema de la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, el SMI que ha vuelto a subir, en fin, que nos guste o no nos guste, deben tener cierta flexibilidad tanto para despedir como para poder volver a contratar. Eso sí, yo estoy de acuerdo en que hay que acabar con la temporalidad. Eso, pero es que yo creo que los empresarios también. Lo que pasa es que no puedes acabar de golpe y porrazo con toda la temporalidad, porque hay puestos de trabajo y ciertos trabajos en los que no se puede acabar con la temporalidad, porque se necesitan ciertos puestos en ciertos momentos.
Y la última, la otra noticia del día en clave empresarial, relevo en la presidencia de Inditex, Pablo Isla lo deja y entra Marta Ortega, la hija de don Amancio. Era previsible, ¿no? Pero ¿hay alguna lectura más?
A ver, sí, no debemos olvidar que Inditex es una empresa familiar. ¿A alguien de verdad le ha extrañado que llegara el momento en el que los herederos, y en este caso la heredera, quisiera llegar a la presidencia de su empresa? Sinceramente, a mí no me ha extrañado para nada. El momento era el que no sabíamos. Pero es verdad que también Pablo Isla llevaba meses y meses moviéndose. Pablo Isla siempre está en un segundo plano. O incluso en un tercero, si me apuras. Y bueno, pues últimamente se le veía más, actuaba más con la patronal, en fin, como que se estaba buscando, digamos, un poquillo el volver a la vida empresarial que no fuera Inditex. Entonces, ¿qué es lo que quieren ahora en Inditex? Pues volver a sus orígenes, porque la estructura nueva es volver a los orígenes de cuando estaba su padre al frente de la compañía, que era un presidente que le gustaba estar en su empresa y no tenía funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas las tenía Castellano, si te acuerdas. Mm-hmm. Con lo cual, volveríamos a la misma estructura. Marta sería Amancio Ortega y el nuevo CEO, García Maceiras, que no nos olvidemos que llegó hace 7 meses y desde entonces pues ya se podía uno leer algo, pues será el que tenga esas funciones ejecutivas, como tenía Castellano.
En cualquier caso,
esa es la lectura.
Impresionante la labor de Pablo estos años.
Sin lugar a dudas. Mira cómo ha dejado la compañía.
Ya te digo. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias. Adiós, a vosotros, Ángel. Chao, buenas tardes. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Grande Marlaska, ministro del Interior, Nekane.
Y ha valorado la decisión de los presos de ETA de suspender esos homenajes a los etarras. Dice que es una buena noticia.
Es una buena noticia, pero como siempre es en su caso, llega tarde, porque podían haberlo hecho mucho antes y muchas víctimas se hubieran ahorrado un sufrimiento duplicado o multiplicado por muchas veces en base a esos recibimientos que desde luego eran lo menos digno de una sociedad que pueda calificarse como una sociedad democrática.
¿Y qué hiciste tú para impedirlos? Pablo Isla, todavía presidente de Inditex.
Tras más de 10 años al frente de una de las empresas más importantes a nivel mundial, Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, le relevará en el cargo.
Estos 4 meses voy a estar plenamente enfocado en hacer realidad esta transición, en culminar esta transición, que para mí es algo absolutamente determinante, importantísimo, por la empresa, por todas las personas que forman parte de ella, por Marta, por Óscar, por el resto del equipo de la compañía.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Le han entrevistado en Canal Sur y allí le han preguntado por un posible adelanto electoral y también esa fecha de los comicios.
Hay meses también muy buenos, en octubre también un buen mes, también en junio también muy buen mes. En junio hay datos que son muy buenos siempre, muy buenos, y la gente ya tiene el sol, ve los días más largos, hay psicología social de felicidad, que yo le digo, la gente ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea que bueno, todo está abierto, querido tío, todo está abierto.
Bueno, la psicología social de felicidad es una clave muy interesante. Juanma Castaño, ganador de MasterChef Celebrity.
Anoche conseguía hacerse con la victoria compartida con su compañero Miki Nadal. Esta mañana ha contado en COPE cómo fue la experiencia.
Claro, sí, no falté ningún día al programa durante la grabación, que eso era lo más difícil. Y acabar la grabación de MasterChef, que son 8 horas al día, todos los días de la semana, y después hacer la radio, que al final, claro, yo decía, no te olvides que de lo que vives es de la radio, no de cocinar. O sea que lo tengo clarísimo, que no nos falte nunca la radio, nunca.
Y el sonido musical, Josephine Baker.
La bailarina y vedette que fue toda una revolución en su época ha sido enterrada hoy en el Panteón de Hombres Ilustres. Es la primera mujer negra nacida en el extranjero, francesa de adopción, que lo consigue. La ceremonia ha estado presidida por Emmanuel Macron.
Mm.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha la noticia que te voy a contar porque es de un guión de película. Empieza en junio de 2019. Una peña taurina de Collado Villalba organiza una excursión para asistir a una corrida en Las Ventas. A la salida hacen un recuento y faltaba un socio, Justino. Lo buscan por todas partes, no lo encuentran, denuncian la desaparición, pero no localizan a nadie. Mercedes es portavoz de la Guardia Civil de Madrid.
Se interpone una denuncia por desaparición en Collado Villalba. Como no se localiza a esta persona, se opta por tomar una muestra de ADN a la hermana del desaparecido, que es la que denuncia, y de incorporarla al proyecto FEMIS, que principalmente es para personas desaparecidas.
Ese mismo verano, en agosto, después de unas riadas tremendas en la zona de Arganda, en Madrid, apareció un pie humano. Había salido a flote por las lluvias. En aquel momento, la Guardia Civil descartó que fuera culpa de las riadas porque no habían dejado ningún fallecido o herido. Los restos podían estar enterrados hasta que los arrastró la lluvia. La Guardia Civil envió el pie al forense, lo analizaron, pero no tenía nada con qué compararlo para confirmar su identidad. Hasta hace poco. La hermana de Justino se ha hecho una prueba de ADN recientemente. Enviaron la muestra al Instituto Nacional de Toxicología y las incorporaron al programa Fénix. Ahí encajó todo. El pie pertenecía a aquel vecino desaparecido en Collado Villalba.
Cuando aparece el miembro desmembrado en la laguna de Rivas, lo que se hace es que se hace una primera inspección ocular para intentar localizar todos los restos cadavéricos. Fue infructuoso y también se toma una muestra indubitada de ADN del pie. Se incorpora también al proyecto Fénix y esto, cuando ha dado positivo, ha saltado que es esta persona desaparecida.
Qué fuerte. El hombre era Justino Cordovilla, un natural de Costa Rica que pasaba droga desde Colombia y Costa Rica a España. En 2009 le pillaron con 6 kilos de coca. Allí, en Costa Rica, le mandaron a 10 años de cárcel. Dentro de prisión colaboró con la justicia y contó todo sobre la banda. Le extraditaron a España y aquí entró en el programa de protección de testigos en 2010. Ahora los agentes investigan qué ha podido pasar, aunque todo apunta a que fue asesinado por un ajuste de cuentas. Se cree que lo descuartizaron y enterraron en algún lugar de esa zona de Arganda. Las riadas lo sacaron a flote. Como te decía, parece un guión de película, pero en esta ocasión es real. Damos otro paseíto por las redes sociales. Esquerra amenaza con descolgarse de los presupuestos, noticia de hace unos minutos, si no se aplica la cuota del 6% de contenido catalán en todas las plataformas audiovisuales. Silvia.
Luis nos dice, Ángel, pues sinceramente la situación habla por sí sola. A ver lo que hace ahora Sánchez, pero esto es lo que pasa por hacer concesiones para aprobar los presupuestos a toda costa.
Claro, por hacer concesiones y depende con quién. Claro, si es corrupción, pues pasa lo que pasa, que mires el líquido de los frenos. La VT ha celebrado su 40 aniversario, fecha que coincide con el anuncio de los presos de ETA sobre sus homenajes. Dicen que ya no quieren homenajes ni fiestas populares cuando sean excarcelados.
Lo comentas en tu videoblog, o recordamos que podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Carmen, como se ha dicho hoy en el acto, por más que la participación política de Bildu, por ejemplo, sea legal, no puede ser moral. Pues eso, no entiendo cómo el gobierno puede seguir escuchando estas cosas y seguir tan tranquilos gobernando con su apoyo.
Tiempo de análisis esta noche con Agustín Peri, con Alberto Pérez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestra clase de economía vamos a analizar si la nueva fase del coronavirus, esa nueva variante sudafricana, afecta al sector turístico. En tecnología, nuestro consultor Mario Yáñez nos va a hablar de la ética en la inteligencia artificial. Temazo, ¿eh? Todo ello a partir de las 9:30, a las 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Recuerda, Expósito, que pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en el 600544555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos y medio. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy ha empezado la Copa con presencia de equipos españoles. De momento, la sorpresa es que el Alavés no va ganando, aunque el Villarreal está goleando 0-5. Te daré la última hora de la resaca del Balón de Oro, con Messi con séptimo Balón de Oro consecutivo y con el cabreo que tiene el Madrid, porque consideran que lo debió ganar Benzema, el cabreo que tiene el Madrid porque consideran que Vinicius tendría que haber estado al menos entre los nominados, y el cabreo que tiene el Madrid porque dicen que como Courtois no puede estar entre los 5 mejores porteros del mundo. Ahora te lo cuento y media.
Venga, te espero. Hasta ahora, Lama. Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Veinte minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, lo que tengo que decir es que Leo Messi ayer cumplió los pronósticos. Aunque a alguno le puede parecer bien o mal, se venía diciendo en las últimas semanas que Messi iba a ganar el séptimo Balón de Oro.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
Lionel Messi, primer Balón de Oro que consigue con la camiseta del Paris Saint-Germain, el hombre que ahora ya saca dos Balones de Oro a Cristiano Ronaldo. Joan Bayori, ¿cómo fue la noche? ¿Cómo ha sido el día del ganador del Balón de Oro?
Pues Messi está feliz porque su séptimo Balón de Oro ya brilla en una estantería de su casa en París. Ayer por la noche lo celebró como es debido con toda su familia, pero esta mañana se ha ausentado del entrenamiento del PSG por culpa de una gastroenteritis o presunta gastroenteritis, de aquellas que suelen aparecer tras una noche de celebración. Mañana el PSG juega contra el Niza, veremos si Messi está o no en el partido. Para su técnico, Mauricio Pochettino, galardón absolutamente merecido, que advierte que igual no es el último.
Bueno, primero mandar públicamente mis felicitaciones a Leo y a su familia. Creo que 7 Balones de Oro, estamos hablando de algo enorme, inmenso. Y bueno, espero que disfrute y que podamos otra vez todos juntos y aquí en Paris Saint-Germain, que sea el primer día de la construcción de ¿por qué no un octavo, no?
Bueno, hay que decir que de los 7 balones que ha ganado Leo Messi, este evidentemente es el más cuestionado. El más cuestionado porque la gente dice que Messi está en decadencia, que Messi no ha hecho nada para ganar este séptimo Balón de Oro. Las votaciones, en cambio, indican que aunque estuvo ajustado con Lewandowski, Messi, Arauz, estuvo muy por encima del resto de competidores.
Sí, el jugador argentino Manolo ganó el galardón por un margen no demasiado amplio. Messi sumó 613 puntos, 33 más que Robert Lewandowski, que fue segundo, y tercero fue el italiano del Chelsea, Jorginho, que sumó un total de 460 puntos. La cuarta posición fue para Karim Benzema, que se quedó a 121 puntos del podio. Son muchos, Manolo, los que hablan de un premio discutido, e incluso el propio Leo Messi se acordó de Robert Lewandowski.
Quiero también decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también.
Bueno, pero las críticas más furibundas evidentemente vinieron del sector de Karim Benzema, del sector del Madrid, porque consideran que lo que se ha hecho con Messi y Benzema, Miguelito, ha sido una injusticia.
Sí, no ha sentado bien, Manolo, ni el Balón de Oro a Messi ni el cuarto puesto de Benzema. Kroos, por ejemplo, ha hecho público en su podcast su podium: Benzema, Lewandowski, Jorginho. Casillas ha tuiteado que cada vez le cuesta más creer en el galardón y que hay que saber catalogar a los jugadores más destacados. Otro portero, Lunin, en su cuenta de Instagram ha tachado el 4 puesto de Benzema por el 1, y Ancelotti esta mañana ha hecho público su ranking particular.
Yo tengo un conflicto porque soy a Real Madrid y no puedo votar a un jugador que está fuera de Real Madrid. Entonces, si yo tenía que elegir el mejor, había elegido Karim, después segundo Vinicius, tercero Courtois, cuarto Casemiro, quinto Kroos, sexto no sé qué, Camavinga. Si yo tenía que hacerla, yo he dicho Karim.
Y si hubiera enumerado, evidentemente hubiera llegado hasta los 23 futbolistas del Real Madrid. Pero es que el cabreo también viene, curiosamente, desde el sector del bicho, del sector de Cristiano Ronaldo. Cristiano, más que criticar a Leo Messi, con quien está muy enfadado es con los organizadores, Millán.
Decepción en el círculo de Cristiano por el galardón de Messi. Patrice Vieira, íntimo del portugués, ha llegado a decir que está harto de que le den siempre el premio al argentino. Además, también hay enfado por lo que comentabas, por las palabras de Pascal Ferrer, redactor jefe de France Football, y afirmó que la única ambición de Ronaldo era retirarse con más balones de oro que Messi. El bicho ha respondido en redes sociales, ha dicho que es inaceptable, ha recalcado que no está en contra de nadie y que siempre quiere felicitar a los que ganan, y ha explicado que la mayor ambición de su carrera es ser un buen ejemplo para los que quieren ser futbolistas profesionales y dejar su nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol.
Enfadado el madridismo, enfadado el entorno de Karim Benzema, enfadado Cristiano y su gente, pero tengo la sensación, Mansilla, que hay unanimidad dentro del mundo del fútbol, que esta vez la justicia ha podido brillar por su ausencia.
Sí, y casi los más ofendidos, te diría, Manolo, que son los alemanes. Así lo demuestra el titular del diario Bild, que dice: es un escándalo. Otro ex del Bayern, Lothar Matthäus, no entiendo nada de esta decisión. Evidentemente, su representante, el polémico Pini Zahavi, decía: felicito a Messi, es un jugador impresionante y una leyenda del fútbol, pero el Balón de Oro no le pertenece. Esta vez no, el Balón de Oro era para Lewandowski. Un francés, otro histórico, Jean-Pierre Papin, quizás ha sido el más crítico. Elegirle es devaluar el Balón de Oro. Hace 5 meses que no juega, ¿qué ha hecho en el PSG?, se preguntaba. Y otro referente mundial de los banquillos, Jürgen Klopp, defiende al que fue su delantero en el Dortmund.
Siempre he dicho que por su carrera, por su juego y por estas cosas se lo puedes dar a Lionel Messi, pero si no se lo das a Robert Lewandowski esta vez, es muy complicado que lo consigas. Y sí, no sé si este premio lo dan periodistas o quién lo da o qué pasa.
Bueno, hay que destacar que el madridismo está apoyando a Benzema, que el mundo del fútbol en general considera que el gran ganador había sido Lewandowski, pero la pregunta es si te parece justo o no que el Balón de Oro lo gane Messi. A ti, Dani Sanabre, ¿te parece justo o no?
Me parece merecidísimo el Balón de Oro de Leo Messi. Es verdad que de todos los años que lo ha ganado es el más discutible y el menos brillante, porque el Barça es cuando ha estado peor, pero vamos, un tío que ha sido pichichi de la Liga Española y que te ha ganado la Copa América después de muchísimos años, creo que no tiene rival. Más que nada porque aquí el problema es que ni Italia ni el Chelsea tienen una mega estrella. Si el Chelsea tuviera un Hazard de las buenas épocas o Italia tuviera un Roberto Baggio, pues ya estaría. Pero como no, y como Benzema, que es el otro que ha estado bien, no ha ganado ningún título, pues para Messi, indiscutible.
Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Ciro López, ¿tú lo ves tan claro esa justicia de que gane Messi el Balón de Oro?
No me parece justo. No me parece justo porque, entre otras cosas, no ha hecho lo suficiente este año a nivel de su club, con el FC Barcelona, para hacerse merecedor de este Balón de Oro. A mí me recuerda un poco lo del 2010. Independientemente de que yo creo que ha hecho mejor temporada Karim Benzema, llevando a su equipo a las semifinales de la competición europea y ganando con su selección la Copa de las Naciones, si es por trofeos conquistados, pues el merecedor o tendría que ser Lewandowski o tendría que haber sido Jorginho por lo que ha hecho con el Chelsea y el título de campeones de Europa.
Bueno, esta misma pregunta que le hemos hecho a Dani Sanabria y a Ciro López también se la hemos hecho a los copenautas. Y Jorge Fernández, ¿qué dice la gente acerca de si les parece justo que gane el Balón de Oro Leo Messi?
Pues también hay división de opiniones en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, sobre si es justo que el argentino haya recibido su 7º Balón de Oro este año. Con más de 2.400 votos, el 48,8% de los copenautas creen que sí que es justo que lo haya ganado él, mientras que el 51% no cree que sea Messi quien se haya merecido el galardón.
Pues prepárense, porque vamos a hablar de uno que muchos apuntan como futuro Balón de Oro. Sí, sí, de Vinicius.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Vinicius no estaba en la lista de los que peleaban por el Balón de Oro, no estaba en los nominados, pero la gente dice que es una injusticia. Tiene solo 21 años, mucho tiempo por delante, pero Munilla, creo que has querido comparar a este Vini de ahora con los genios del fútbol cuando tenían 21 años. ¿Y qué resultado te ha dado?
Bueno, hay uno, Manolo, con el que no se puede comparar, porque Messi a los 21 había ganado una Champions, un oro olímpico y había sido segundo y tercero en el Balón de Oro. Pero Cristiano Ronaldo, por ejemplo, con 21, es cierto que estaba ya en Manchester, pero todavía no era una estrella. Ronaldinho acababa de llegar al PSG y tampoco era aún una gran figura. Ronaldo Nazario sí que lo era, acababa de asombrar en el Barcelona. Y a esa edad, a los 21, Neymar y Maradona recién llegaron al Barça siendo estrellas en Sudamérica. Pero vaya, lo que tiene claro Ancelotti es que Vinicius tiene madera de futuro Balón de Oro.
Claro que Vinicius tiene toda la calidad para un día luchar para ganarlo. Benzema, hemos tenido Modric, la plantilla de Real Madrid tiene
muchas opciones.
Y ahora nos vamos a fijar en los futbolistas con los que pelea en este momento, porque en números, Vinicius lleva esta temporada con el Real Madrid 11 goles y 7 asistencias. Está por delante, por ejemplo, de Cristiano, que suma 10 goles y 2 asistencias. También por delante de Messi con 4 goles y 3 asistencias. Y muy parejo con Mbappé, que lleva 9 y 12 en el PSG. Está por delante, o por delante de Vinicius en este caso, están Haaland con 14 y 8, llevando bastante, por cierto, sin jugar, Benzema 16 y 12 y Lewandowski, que se sale del mapa con 25 goles y 4 asistencias. Pero en todo caso, Ancelotti cree que a Vinicius la humildad le puede llevar lejos.
Sinceramente no se siente una estrella porque sigue siendo muy humilde. Esto es una de sus mejores cualidades. Esto lo va a ayudar a saber bien en qué posición él está en la plantilla.
Pero a ver, esto es muy sencillito. A día de hoy, Tomás Guas, ¿Vinicius ya come en la mesa de los mejores de Europa y del mundo?
La otra noche lo comenté, sí, dan las 2 de la tarde. Vinicius pone el mantel, los candelabros, los cubiertos, las copas para el brindis y se sienta a esperar que lleguen Lewandowski, Haaland, Messi, ese Haller del Ajax, Kylian. Lo recibe y se sienta entre ellos y les escucha, que es joven, y les cuenta cómo mete goles a los Romario y Ronaldo. No se llama Gavi, Pedri, Nico, Ricky, Chiqui, que no han metido un gol entre todos, y bueno, desde Gerson, Tostao y Rivelino no se ha visto cosa igual. Se llama Vinicius y puede sentarse a comer donde quiera. La cosa es que le apetezca. Yo creo que si le preguntas, come conmigo. ¡Oh!
David Sánchez, ¿tú estás de acuerdo con Tomás Guas o me parece a mí que tu voto va por otro lado?
Pues la mera pregunta ofende. Evidentemente no, Vinicius todavía no está ni come en la mesa de los más grandes. Ahí están los elegidos, los que marcarán la historia de este deporte. Vinicius, de momento, lleva tan solo unas jornadas en Liga viendo portería. Por cierto, lleva un gol más que el discutido Memphis Depay en el FC Barcelona. Vini, de momento, no se codea con los más grandes. Y si está en la mesa, será para servirla, no para comer con los elegidos.
¡Ay, madre Guas! ¡Ay, madre David Sánchez! Pues uno de los que tiene 20 y pico años, 21 para 22, es Kylian Mbappé. Todo el mundo le da por hecho que a partir del 1 de enero se anunciará su acuerdo con el Madrid. Pero se sigue hablando del futuro de Kylian Avilés.
Siempre que aparece Al-Khelaifi en escena se pregunta este tema por el futuro de Mbappé. Es un tema recurrente y la cosa es que el máximo dirigente del Paris Saint-Germain es optimista. No solo no da por perdido al francés, sino que confía en que se reabrirán las negociaciones y, ojo, se va a quedar.
Presidente, esta será mi última pregunta.
Nos ha mencionado el nombre de Mbappé. Sabemos que sin duda tendrá un Balón de Oro, pero ¿lo tendrá con el Paris Saint-Germain? ¿Es posible que salga?
Ya sabéis qué es lo que pienso. Kylian es un gran jugador, una gran persona. Él sabe lo que va a hacer, nosotros también.
¿Avanza?
Esperemos. Muchas gracias.
Bueno, pues sigue la interrogante abierta por parte del PSG. El Madrid la tiene más que cerrada. Pero nosotros seguimos hablando de lo que ocurrió el fin de semana. Sí, sí, de árbitros y de polémica.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
¿Se acuerda lo que pasó el pasado domingo en ese posible penalti de David Alaba sobre Ocampos? ¿Se acuerdan del cabreo de Monchi?
Creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, penalti, punto. A partir de ahí no entremos más debate, pero yo no tengo que decirlo, tengo que decir vosotros que lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que es penalti muy claro. Yo considero tanto a De Burgos Bengochea como a Sánchez Lastre magnífico árbitro, pero bueno, es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones. No, lo tenéis que decir vosotros, que soy lo que estáis viéndolo, como yo. Salvo que uno no tenga capacidad de visión, que afortunadamente todos la tenéis, ahí se está viendo, una zancadilla clarísima, pero bueno.
Esa indignación que tenía Monchi con el arbitraje ha recibido réplica por parte del Madrid a su manera de Ancelotti, ¿no, Miguelito?
Sí, Manolo, no suele entrar a valorar las actuaciones arbitrales, pero esta mañana Ancelotti ha salido el paso de esa polémica que se levantó en Sevilla por ese posible penalti de Álava a Ocampos. El italiano lo equipara a la jugada en la que Vinicius también pudo ser objeto de otro máximo castigo y asegura que para pitar un penalti ha de ser muy claro.
Los árbitros han intentado de aclarar al principio de la temporada, diciendo que los penaltitos no se pitan. Entonces, tú te puedes enfadar lo que quieras, pero es bastante claro para todo que los penaltitos no lo van a dar. Contra Sevilla, Real Madrid-Sevilla, una de Ocampos, un ligero contacto de Alaba y una otra de Vinicius, un ligero contacto con Diego Carlos. No lo han pitado porque eran penaltitos.
Que le pregunten a la Real Sociedad por los penaltitos, el que le pitaron en el Wanda Metropolitano con aquel leve toquecito de Merino a Suárez que revisó el del VAR. ¿Los del Sevilla quieren cerrar ya esta historia, Oliva?
Bueno, a diferencia de Monchi, que fue tremendamente contundente tras el partido, Julen Lopetegui estuvo tibio en sus declaraciones. Tras el partido llegó a decir que no había visto ni tan siquiera la jugada y que se fiaba de lo que le decían sus más directos colaboradores. Hoy ya directamente ha decidido pasar página.
No voy a opinar al respecto. No voy a opinar, cualquier opinión que quede va a ser el titular. Y el único titular que hay para mañana es la dificultad de la Copa y de Córdoba.
Repito, con el que hay que quitarse el sombrero es con Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, que pase lo que pase, este dijo que no hablaba nunca de los árbitros y pese a lo que ocurrió el otro día en Cornellá, sigue sin decir que la Real perdió por el colegiado.
Así es, la afición está indignada. Fíjate que el Consejo de Administración incluso muestra su desagrado bajo el paraguas de las redes sociales, pero Imanol ha sido siempre caballero, ha sido respetuoso, le comen los demonios por dentro, pero mira cómo habla el técnico de Otarra.
Lo que pasó no tuvo nada que ver en el resultado. Tuvimos tiempo de sobra, ocasiones de sobra, juego de sobra para ganar el partido. Si perdimos el partido, no fue por la decisión arbitral.
Madre mía, qué señorío el de Imanol. Pero prepárense porque estamos hablando de entrenadores. Y hoy Pedro Zamora, el Levante, se ha fumigado al entrenador y a la dirección deportiva después de haber echado hace 7 jornadas a Paco López.
Sí, a Pereira por no ser el revulsivo esperado, con apenas 3 puntos en 7 partidos, y a la dirección deportiva de Salvador y de David Navarro por apostar por un técnico sin experiencia en la élite y que deja al Levante colista a 5 puntos de la salvación. El presidente catalán ha empezado esta tarde a sondear el mercado, pero dice que lo va a hacer con calma y de momento confirmó en el partidazo al entrenador del filial.
¿Un sustituto lo tenéis ya claro para Javier Pereira, Alessio? ¿Para toda la temporada?
No, con carácter interino, de momento Alessio entra al Levante en Melilla, en Copa, y el domingo contra Osasuna.
¿Descartas el regreso de Paco López?
No se ha valorado ese tema.
¿Ni se va a valorar?
No se ha valorado ese tema ahora mismo. No hemos hablado de entrenadores, no hemos hablado.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿se equivocaron echando a Paco López?
Pues claro que fue una equivocación, pero más aún no reforzar su posición y ayudarle a regenerar el vestuario el verano pasado. Se le dejó solo e incluso se le utilizó de escudo. El siguiente error fue la contratación de Javi Pereira, un técnico sin experiencia en estas lides. Para eso, mucho mejor la elección que se toma ahora, Alessio. Es un técnico joven, brillante, muy preparado y de la casa, y esperemos que no sea tarde.
Pues un técnico joven, alegre y muy preparado es el que va a tener a partir de ahora el Elche, porque hoy ha presentado a Francisco Gerotormo.
Firma hasta final de temporada y lo hace con un objetivo, conseguir la permanencia en Primera División. Para ello, el primer paso, Francisco lo tiene claro, darle una identidad a este grupo, que quizás tenga mimbres para jugar de manera más ofensiva de lo que lo ha hecho hasta el momento con Fran Escriba.
Más que estilo de juego, yo creo que al final lo que vamos a intentar dar es una identidad de juego al equipo. Queremos un equipo con alma, queremos un equipo competitivo en todas sus líneas, con balón y sin balón.
Ya saben que Osasuna lleva 5 jornadas sin ganar, pero Yagoba, Arrasate y la plantilla tienen un mérito tremendo. Aunque ese mérito posiblemente radica en su director deportivo, porque Fermín Astrain, ¿cuánto tiempo más se ha renovado a Braulio?
La primera decisión de calado de Luis Abalza en su tercer mandato al frente de Osasuna ha sido renovar al director deportivo Braulio Vázquez. Hoy se ha hecho oficial que Braulio continuará hasta 2026. Así mostraba su agradecimiento y su satisfacción el gallego.
Agradecerles a ellos la confianza. Nosotros también nos quedamos y nos quedamos a gusto porque también el día a día somos felices. Aparte de ejercer la profesión que tienes, la pasión, nosotros nos gusta lo que hacemos, pero aparte también con la gente que lo hacemos.
Parece que a quien no le gusta lo que hace es a los seguidores del Atleti o a los socios del Atleti, que le siguen poniendo trabas a Licegui y al presidente. ¿Puede haber lío en la Junta Peña?
Puede haber. Vamos a esperar. Desde las 7:30 está en marcha esa asamblea clave de cara al último medio año de mandato de Licegui. Si los socios compromisarios no aprueban por segunda vez en poco más de un mes el presupuesto, el club quedaría en una complicada e inédita situación económica e institucional.
Ojo, porque Gema Santos, quiero que le escuches ahora mismo, Peña, lo que nos tiene que contar sobre el Leroy Merlin.
Que lo escuche Peña, que lo escuche todo el mundo, porque ahora el Leroy Merlin es muy pro, así, en mayúsculas. Y todos los profesionales de la construcción y la reforma están de enhorabuena, porque van a encontrar todos los productos pro en un mismo espacio para que ganen tiempo. Lo van a tener en Leroy Merlin y allí van a encontrar también más stock pro para que puedan cumplir todos los plazos. Y por supuesto, como siempre, los mejores precios pro para ayudarles con todos los gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mañana tenemos tiempo de juego en un mix entre la Liga y la Copa del Rey. El partido liguero es el aplazado entre el Madrid y el Atlético y Pita Díaz de Mera. Miguel Ángel, novedades de los de Ancelotti.
Vuelven a la convocatoria Rodrigo y Hazard, siguen de baja Bale y Ceballos. Alaba no se ha entrenado hoy, aunque está en la lista, podría tener descanso. Hazard ha dejado atrás los problemas en el sóleo que le han impedido jugar los tres últimos partidos, aunque Ancelotti insiste en que lo del belga ha sido solo una gastroenteritis.
Hazard está bien, ha trabajado, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, se ha encontrado bien, ha recuperado una buena condición y mañana va a estar con el equipo. No, ha tenido molestia muscular, ha tenido una gastroenterite, le ha costado.
Mañana ha costado, veremos mucho, si tiene minutos o no. ¿Qué noticias, Álvaro Rubio, tiene el Atleti de Marcelino?
Dos cambios en la convocatoria de 22, que son los que van a viajar a Madrid. Se cae por sanción Íñigo Martínez, que vio la cartulina roja frente al Granada, y va a entrar Paredes. El otro es un cambio casi de cromos, Manolo. Se cae un portero suplente, Ezquieta, entra el sub-21, que es Julen Aguirrezabala.
Bueno, vamos con la Copa del Rey. A las 7 se juega el partido entre el Victoria y el Villarreal. Pepe Torrente ha terminado.
Acaba de terminar el partido con victoria amarilla. Victoria 0, Villarreal 8. La noticia, la vuelta de Gerard Moreno después de estar lesionado. Emery le dio media hora y marcó el sexto tanto.
Carlos Elorieta, ¿cómo va el partido entre La Laguna y el Granada?
Acaba de finalizar, Malolo, con victoria del conjunto nazarí por 0-7. Gran partido el del canterano Adrián Buzque, que se fue con un hat-trick. Los de Robert Moreno, que se marchan en una hora de la isla, de nuevo hacia tierras granadinas.
Por cierto, quien lo estaba pasando mal era el Alavés. Basteiro, ¿cómo ha terminado?
Le quedan 15 segundos al partido, pero vence 0-3 el conjunto de Javi Calleja. El Unami ha aguantado la primera parte. Llegaron los tres goles de Guidetti, de Silla y de Rioja en la segunda parte.
Resto de partidos ya concluidos o partidos en juego, Jurado.
Tenemos ya tres equipos en la siguiente ronda: Huesca, Real Valladolid y Andorra. Tres eliminatorias al descanso: Ceares 0, Sporting 1, Racing Rioja 0, Cartagena 0 y Teruel 0, Alcorcón 1. Desde las 8:30, Atlético Sanluqueño 0, Sabadell 0. Y de lo que empieza a las 9, tenemos dos equipos de primera: Ebro Celta de Vigo y Mollerussa Getafe.
Mañana tenemos más Copa en el tiempo de juego de la COPE: Córdoba Sevilla. ¿Qué flash deportivo damos, Oliva?
Va con todo Lopetegui a Córdoba, que no se fía de uno de los líderes de la segunda ref. Solo se deja atrás a los cuatro lesionados en Nesiri, Navas, Suso y Lamela.
Solares y el Español se verán las caras mañana. Kike Iglesias, que apunté.
El Español viaja ahora a Santander con cuatro de la cantera. Se han quedado en casa, entre otros, en Barba y RDT, entre algodones para Vallecas.
La gimnástica segoviana se enfrenta al Mallorca. Jordi, ¿qué me cuentas?
No hay excusas para Luis García Plaza, que mañana, por cierto, celebra su cumpleaños. Ha dicho que el Mallorca está obligado a tratar de competir lo mejor posible. No puede contar con Salva Sevilla, aún le reserva, y tampoco estará el portero titular Manolo Reina. Puede jugar el eslovaco Dominic Grif o bien el canterano Leo Román.
¡Qué bonito es el fútbol! Panaderías Pulido, Real Sociedad, Marco Antonio.
Maravilloso, 22 citados por Imanol, Zubeldia y Turrientes se suman a los lesionados. Sancionado Yarra vuelve a Areche Lustondo.
Y ahora Independiente Alicante Betis, Ocaña.
Pues va a poner un equipo muy competitivo Manuel Pellegrini, que pierde, eso sí, a Canales y a Guido Rodríguez en la lista de convocados, que no recupera ni a Montoya ni a Pecela y que se lleva aquí, que hermoso, el chaval del filial que brilló ante Osasuna. Habrá rotaciones.
Bueno, ya saben que hemos hablado de la Liga, de la Copa, y hay que hablar de la Champions. Porque Elena Condis, el Barça tiene un partido clave frente al Bayern de Múnich. Y qué buena noticia, entre comillas, tenemos para el equipo blaugrana.
Que finalmente se va a jugar a puerta cerrada. No habrá público en la final que tiene el Barça en Múnich, en el Allianz, el 8 de diciembre, debido a la cuarta ola de COVID que afecta a Alemania. Lo ha anunciado el primer ministro de Baviera. A priori, una ventaja para el Barça, que se juega seguir vivo, aunque genera mucha más esperanza poder contar con Ansu Fati para el choque.
Y ahora nos toca hablar de fútbol femenino.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, Reservas y Grandes Reservas, Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de Bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Bueno, España juega a las 9 de la noche, fútbol contra Escocia. Andrea Peláez, ¿qué última hora tenemos?
En 5 minutos va a arrancar ese partido en la Cartuja, España-Escocia, a priori el partido más complicado de la clasificación, porque Escocia es la segunda clasificada del grupo B con 10 puntos, 2 por detrás de España, que en estos momentos estaría clasificada directamente. Es titular Alexia Putellas, flamante balón de oro, que va a ofrecer el trofeo a la afición de Sevilla antes del encuentro, y Jenny Hermoso, considerada desde anoche la segunda mejor futbolista del mundo. El 11 tras las rotaciones ante Islas Feroe se parece mucho más al de Gala.
Este era el momento en que una española ganaba el Balón de Oro.
Y la vainqueur es Alexia Putellas.
Andrea Peláez, ¿qué significa este Balón de Oro para el fútbol español?
Bueno, pues un antes y un después, absolutamente, porque esto yo creo que es tan importante que, de hecho, vamos a necesitar bastante tiempo y perspectiva para saber de verdad lo que supone para un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años, que con las Champions del Barça y con este Balón de Oro para Alexia alcanza su punto más álgido. Ella representa hoy la evolución del fútbol femenino español, el cambio de una etapa a otra y de toda la evolución perfecta que ha tenido el fútbol, de no tener derechos a la profesionalización. Y yo creo que esto, Manolo, lo más importante es para las niñas que antes creían que no podían y ahora ya saben que pueden llegar a ser Alexia Putellas.
Grande Alexia Putellas, como grande Rafa Nadal que nos espera.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta, con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hablamos de tenis porque Rafa Nadal, Jordi Jiménez, ha puesto ya fecha a su regreso.
Sereno pero a la vez expectante, Rafa Nadal en la gala de los premios populares de COPE recibía el premio de honor. Dice que tiene ganas de volver a competir y a ver cómo está el 17 en Abu Dhabi.
Bueno, yo estoy, ya lo he dicho, ¿no? Yo no, hasta que no tenga las cosas 100% claras, pues no puedo declarar mucho. Al final tampoco lo sé yo, ¿no? Pero bueno, la idea la dije ya hace semana. Mi idea es estar en Abu Dhabi dentro de una semana, jugar 17-18. Y este sigue siendo mi plan.
Ya saben que ayer España ganó a Georgia. ¿Es verdad que el Barça de básquet, Albert Díez, se plantea fichar?
Es verdad, si las lesiones aumentan y si los lesionados no mejoran. Básicamente Corey Higgins, la lumbalgia le tiene de baja desde hace 3 semanas, pero en el mercado tiene que ser un jugador de las 3 Bs, bueno, bonito y barato.
Tenemos EHF en el balonmano y además arranca mañana el Mundial Femenino, Malvar.
Pues ahí está, el Logroño jugando en Alemania, 14 minutos del primer tiempo, Magdeburgo 7, balonmano Logroño 9 y las guerreras ya están en Torrevieja para debutar mañana ante Argentina, 8:30 en la inauguración del Mundial 2021 en España.
Oye, Quique, ¿reaparece Tiger Woods?
Sí, casi pierde una pierna en el accidente de tráfico que sufrió el 23 de febrero, 9 meses después Tiger camina con parsimonia, ha vuelto a tirar bolas, reconoce que no va a volver a estar en la cima, pero lo va a intentar.
Hubo un punto en el que, no diría 50-50, pero sí estuve cerca de salir del hospital andando solo con una pierna. Creo que es realista pensar en volver a jugar en el PGA Tour algún día. No a tiempo completo, pero sí escogiendo los torneos. Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad. La entiendo y la acepto.
Y nosotros aceptamos que ahora viene Ángel Espósito con la linterna y que a partir de las 11:30 de la noche Juanma Castaño llega con el partidazo, siempre aquí en su sintonía, en la de la cadena COPE.